Equipo completo, Delgado, Iturbide.
Me metí atrevido, profesor. Yo vi la M de Fabricio. Y no sabía si era miércoles o martes y me mandé.
Está muy bien, está muy bien.
¿Tú qué te quedás ahí como mirando?
Usted siempre es bienvenido. Es,
gracias, profesor.
Es como si fuera parte del equipo.
Es. Después de decir, sí, después de 5 temporadas. Estoy ya, empezándolo a sentir.
Ya no ¿cómo sos un pasante?
¿Cómo así?
5 años, ¿no? No, ¿sí? Mentira. No,
¿cinco no años?
5 temporadas.
Qué beca, profesor.
Y son 5 años.
¿Y qué son 5 temporadas, Fabricio? No, ¿qué son como los jugadores?
No, el escudo.
No, los porque en realidad serían 4.
Apertura, clausura,
2020,
juega.
Parte de 2019, que no se cuenta, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
5 años.
5 años. Sí, 5 años, era. 5 temporadas. Porque como esto es fútbol.
Pero para, ¿jugás intermedio
no,
también?
Esa es la generación cool, no es fútbol. Ahora, viste que los programas cool dicen una nueva temporada.
Una nueva temporada.
Temporada 2.
Nueva temporada.
No, porque también es una forma de engañar, ¿no? Decir temporada.
Pero
porque,
depende.
Por la duración de la temporada.
Claro, si voy por mi sexta temporada, vas por tu quinto año.
Ah.
O sea, esta es mi temporada 31 en vida. Buah, pero tengo 30.
Explícamelo, no lo entendí.
Claro, claro.
Claro, esta es mi temporada 31 de vida, pero tengo 30 años.
Claro, cuando vos lanzás la temporada 6... Es que el programa lleva 5 años, arranca el sexto.
Claro.
Está bien.
Es como pagar a mes inicial y no a mes vencido.
Bueno, este...
Es como el alquiler. Se paga a inicio de mes y no a mes vencido.
Pero no, eso es como la discusión del año 2000.
¿Qué discusión?
Y claro, cuando el año 2000 se dio una discusión que era si en el 2000 empezaba el nuevo siglo o si el nuevo siglo empezaba en el 2001.
Estábamos con cosas a nivel geopolítico importantes para estar discutiendo.
Pero era bien, ¿no? Bueno, escuchá, en aquel momento se había terror de que cuando empezara el año 2000
claro,
se cayeran los aviones,
explotaran las computadoras. Era el fin del mundo.
Bueno, pero
para... Sí, 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 no, se declaraba como el fin del mundo porque en realidad los mayas... Te juro.
¿Qué los mayas?
Te juro.
Pero esa era la del 2012 para mí, ¿no?
Cualquier fruta está tirando los metidos a los mayas. Profesor, dígale algo.
Maya era un jugador de Welcome, no sé si...
Escuchá, Camilo Maya. Que en el 2000 nos moríamos todos.
No, no.
En el cambio de siglo, en el cambio de milenio, en realidad.
En realidad lo que pasaba...
Era un problema de la computadora.
Había un tema de ingeniería de sistemas que al pasar al 00 de nuevo... Había un temor de que todo se desconfigurara, que el sistema no entendiera que era 2000 y pensara que era cero.
Ajá.
Los mayas no tenían nada
que
ver.
No, pero pará, ahora hablando en serio, porque no lo dije yo. En ese momento yo me acuerdo de ver astrólogos y astrólogas diciendo que los mayas lo habían escrito en una piedra, que nos íbamos a morir. Era como, se venía el fin del mundo y era esto que te decía. No, ahora estoy hablando en serio. Había mucha gente...
yo nunca lo vi así.
Ah, no, eso yo me acuerdo.
Yo vi lo que decía el profesor, que era lo del tema de...
Claro.
Que en realidad después salió la ciencia a decir...
¿Era un problema qué?
Claro.
Un tema práctico en serio.
Claro, sí. Fue un gran tema, man.
De que los sistemas no entendieran el cambio y pensaran que era cero.
Y es más, fue, yo me acuerdo, digo, que hubo en ese momento una cantidad de explicaciones y de incluso de comunicación, de comunicados, etcétera. No, el Banco de República, no sé, ponele, lo va a resolver, ya lo tiene, ya los sostenidos están trabajando para que cuando cambie y vuelva a ser 0-0. No se rompa todo, no se pierdan toda la información y lo resolvían.
Claro, puede ser uno de los principales temores, que todo lo que, por ejemplo, la gente que tenía mucha guita en el banco, todo se descuajeningara y no se supiera cuánto tenía.
No, pero aquellos que en algún momento empezaron a decir que se iban a caer los aviones, también era.
No, sí, también sí. Porque ya existía claro. el piloto vía computadora, digamos, vía tecnología. Bueno, otra cosa que pasó es que mucha gente tenía la duda de que los registros contables, tus años de jubilación, que sí, todo eso claro. Se descuajeringara, porque ya había mucho de soporte digital.
No era descuajeringar, ¿eh? La palabra sería desconfigurar, ¿no?
Bueno, mi abuela diría se descuajeringó.
Se descuajeringó todo.
Para antes de seguir por el 092-995-111, hay una decena de mensajes que dicen que lo de los mayas fue en 2012.
Claro.
Que no...
Bueno, yo me acuerdo del 2000, porque aparte me acuerdo...
Por 12 años.
No.
Lo de los mayos fue en 2012.
Esta no era del trolley, ¿eh? Porque
durante
me acuerdo...
mucho tiempo sigo a terminar el mundo en 2012.
No, yo también.
Al final los mayas le erraron porque el fin del mundo...
Tengo patente una charla, por eso me acuerdo, porque tengo patente, pero patente, una charla con mi abuelo el 30 de diciembre, hablando de todo eso del fin del mundo, no sé qué.
Capaz que tu abuelo
entendió mal. Está bien, pero igual, igual.
En 2012, el fin del mundo maya o azteca, ese era
seguro.
El apocalipsis.
En el 2012, eso seguro.
En el 2000, lo que están hablando era el I2K. Ahí va, lo graficaban así.
El
Y2K.
Sí.
Sí, los mayas en realidad no decían que era el fin del mundo. Su calendario iba hasta el año 2012.
O sea que se terminaba para ellos el mundo.
El calendario. Después se podía seguir, digamos, pero le pasa que está.
Lo que dice Gonza es el riesgo del sistema binario. Ahí va. Lo que dice Vicky es el fin del calendario maya en 2012.
No, eso del 2012, según... Hay una película, de hecho.
Conocido como el año 2000, o el problema del año 2000, o efecto 2000, problema informático del año 2000, o numerónimo. I2K, un error de software.
Claro, el problema era que llegaba a 1999 y el cambio ese podía ser a cero y no a 2000.
¿Qué es lo que pasa con el cuenta kilómetro del auto?
Bueno,
puedes comprar un auto con 15.000 kilómetros, pero tiene 115.000 kilómetros. En los autos viejos, ¿no?
Claro, que el cuenta kilómetros es cuando te lo venden como cero.
Yo compré uno, profesor, compré uno de 90.000 kilómetros que tenía 190, pero me lo vendieron como 90 y a precio de 90, pero con el uso de 190.
Pero bueno, pero independientemente de eso...
Cuando lo tuve que llevar al mecánico una vez por mes, tenía más nada.
La discusión que se dio en ese periodo, en ese momento, fue cuando empezaba el siglo. Uh-huh. Y entonces estaban los que decían, el siglo empieza en el año 2000, y los que decían, no, el siglo empieza en el año 2001. Y sí.
Sí, sí, eso, o sea...
¿Para ustedes empieza en el 2001 el siglo?
Empezó en el 2001 el siglo.
El siglo y el milenio.
Igual los historia, por lo menos en la rama de historia...
O al revés.
Hubo una coincidencia de que arrancaba en el 0 y terminaba en el 99.
Creo que era al revés, en realidad, que decían. Habían quienes decían que empezaba en el 1 y quienes decían, no, en el 1 el siglo va a haber cumplido un año. ¿Qué es lo que vos decís? Cumplió un año, cumplió una temporada.
Claro, pero en realidad seguro que el 2000 es siglo XXI y es el segundo milenio porque el año cero pertenece al primer milenio y al primer siglo.
Claro, el problema es que la discusión era porque no hay año cero.
¿Cómo que no?
Claro,
vos no pasás de un año antes de Cristo a un año después de Cristo.
Entonces me retracto. 2001 es el inicio del siglo.
Ya ni me acuerdo cómo era la discusión.
No hay año cero de la humanidad, por lo menos occidental, judeocristiana.
Que pasás es la que vale, ¿no?
Claro, es la que nos vale a nosotros. De menos uno a uno pasaste.
Es verdad.
Era ese, ahí estaba la
explicación. Claro, ese era el kit de la discusión. Igual al final hubo como un acuerdo científico y historiador de que, no, termina.
Empezamos en el 1 de enero del 2000, claro. Empieza el nuevo
siglo. En el 1000 arrancó un siglo, en el 2000 arrancó.
Claro, ¿qué necesidad de complicarse acá?
Lo único que el primer milenio y el primer siglo tienen un año menos.
Claro. No tienen cero.
Pobre gente.
Hay uno,
¿no?,
que dice que.
La verdad.
Vos decís que vive un año menos. Hay gente que dice que confundiste.
¿No?
El apocalipsis. Pará, déjame leer.
Sí,
está como el día del trolley. No,
porque
está como
ya me empieza a tirar lo del trolley. Y esto.
Voy avisando que está como el día del trolley.
Pero como no pasaba el trolley por la esquina de tu casa.
No pasó. ¿Cómo me cagaron esa vez?
No, para mí sacaron la santedita de Ramón Nadador para hacerte la caída. Escucha.
Era chica, maldito.
Lo que dicen acá, estás confundiendo el apocalipsis de Nostradamus, que pronosticó que en el cambio de siglo se acababa todo, con los mayas, que fue en 2012.
¿Los deja contentos? Yo les digo que sí. ¿Está?
No, vos decís lo que quieras.
Si es el ego de ustedes quien habla, y ustedes, ese ego que ven venir, necesita que yo le diga que tienen razón, tienen razón.
Pero a veces cuando 100 dice una cosa y vos una, ¿no te debes revisar? Sí, capaz que...
Porque yo estaba ahí con mi abuelito hablando.
Y yo vi a los mayas que pasaban por el cielo después del tercer vino con mi abuelito y me gritaban, ¡se va a acabar el mundo!
¡Se va a acabar!
¿Te acordás el tema de las profecías de Nostradamus?
Nostradamus. Claro, Nostradamus. Ese le daba de punta a la absenta, por ejemplo. Y ahí deliraba y
capaz
escribía.
Capaz que el abuelo Ariel se le estaba dando a la absenta.
A la absenta. Creo que hay una imagen de una marca de absenta que es Nostradamus.
Nostradamus.
¿En serio?
Sí, que ese rostro de Nostradamus.
Este es fuerte, ¿eh? Dice que tengo un amigo que se casó el 21 de diciembre de 2012 porque era el día que decían los mayas que se iba a terminar el mundo.
Es verdad.
Al año se separó.
O sea, se le terminó el mundo.
Claro. ¿Se ve qué?
¿Ah?
No. O se casó porque dice, le digo que sí, total. Al otro día se acaba todo y cuando vio que
tremenda
seguía, dijo, no aguanto más.
No es una mala película 2012, de las
es
de apocalipsis.
Es tremenda.
de las que no está tan mal.
Y no voy a contar el final, pero yo creo que al final la humanidad va a terminar así.
¿Cuál era la 2012? ¿Cuál era? No me acuerdo.
Protagonizada por John Cusack, que era padre separado, dos hijos, trabajaba de remisero de un magnate ruso. Y ahí obtiene la información de que estaba sucediendo algo en el mundo, que era que se iba a acabar y que estaban armando arcas para los multimillonarios.
Sí, sí, me acuerdo.
Y entonces ahí empieza a hacer toda la jugada, se tiene que llevar al otro, ¿verdad? Al esposo de la esposa, de la exesposa.
Al esposo de la esposa.
De la exesposa,
no,
sí.
Y ahí empiezan los choques también, ¿no? De quienes suben y... Está claro. Muy bien.
Es interesante. Por lo menos el problema ético que plantea.
Claro, ahí va.
Es como 5%. El planteo ético. ¿Cuál? La serie brasilera que no dirigió, si no, me acuerdo, si no me equivoco, es de Charlone, la dirigió Charlone.
¿Vos sabés que no la tengo?
Que es una sociedad en la que solo... ¿Hizo la foto? ¿No dirigió? Puede ser. Solo el 5% de la población va a ir... el mundo está destruido. Es como Apocalipsis Now, como... 3%. Bien, Fabri. Solo el 3% va a tener derecho a subirse a una barca, una especie de embarcación, que los va a llegar a la parte del mundo donde todavía está todo bien. Y entonces ahí empiezan... Se supone que vos tenés que dar una prueba, que es la prueba que los mejores puntuados van a poder hacerlo, pero ahí empiezan a jugar el lobby político, el poder económico, yo entro, no sé qué, ¿no? Y claro, la gente se vuelve muy destructiva hacia el otro porque todos quieren estar en el 3%.
Claro. Sí, claro.
Y las pruebas implican, entre otras cosas, matar a otros, destruirlos.
Claro, etcétera, es muy parecida, sí, porque te plantea ese dilema.
Bueno, son muy parecidas todas las que hay una nave o hay una caverna o hay una cosa en la cual...
Multimillonarios queriendo matar a los demás para poder salvarse.
Sí, en la línea de Noé, digamos.
Claro, claro. Sí. Ay, yo qué sé, no me acuerdo cuál, pero alguna he visto que eran como unas cavernas y que corrían y llegaban y que bajaban la puerta y chocaban contra la puerta, se trepaban.
Pero en esta hay una diferencia, que tenés a Woody Harrelson haciendo de científico loco, por ejemplo. A Donald Glover haciendo de presidente de Estados Unidos.
¿Qué diferencia?
Donald Glover no.
Morgan Freeman.
No. Es Glover de apellido, pero creo que me lo estoy confundiendo.
Ah, no, yo creo que porque la de Morgan Freeman también. ¿Cuál es la de Morgan Freeman que es presidente de Estados Unidos?
Bueno, Morgan hizo de Dios.
Hay una en la que hace de presidente de Estados Unidos, en la que se acaba el mundo también. Creo que es porque cae, un meteorito, un coso de esos gigantes, y va a ser un...
¿Para esa cuál es?
Que yo no me acuerdo de esa.
¿Es el Día de la Independencia?
No. El Día de la Independencia...
Esa es una invasión.
El presidente de Estados Unidos se sube en avión y se mete adentro y salva el mundo. Pero en este caso.
Debe ser, profesor.
Para eso mismo. Pero en este caso, fíjate qué curiosidad, ¿no? En este caso, que no se salva el mundo, el presidente es negro. No sé si entienden el mensaje.
Claro. ¿En la de Morgan Freeman?
En la de Morgan Freeman.
Vamos a buscarla. ¿Acá? Danny Glover se llama el que estuvo en Uruguay filmando una película.
Danny Glover es otro actor.
Que es el que hace presidente en 2002.
También. Sí. Hay que hacer... Es el que hizo del malo, que de Satán o de Satanás en una película que él representaba la maldad. Bueno, no importa.
Acá hace una explicación como muy básica que para los ñoños como nosotros, que dice, el tema es que los dos últimos dígitos del año para la informática 99 pasa a 00. Entonces, en vez de 1999, podía pasar a 1900. Ese era el problema y se podía desprogramar todo. O el calendario volver a... O sea, para todos los sistemas estar en el año 1900 y no en el 2000. Volver 100 años atrás. Vicky, no saca eso.
Sí, yo me acuerdo de que fue...
¿Lo decirlo en Nostradamus?
¿La película?
Los
sí,
señor. Payaso 2002.
¿Cómo se llama?
Impacto Profundo, protagonizada por Téa Leoni, Morgan Freeman, que hace presidente.
Ah, claro.
Ethan Good, que es el que hace de Frodo en Señor de los Anillos, y Robert Duvall.
Acá dicen que Armagedón es muy parecido a todo eso que estamos hablando.
Armagedón es la que van a volar un...
Meteoriki.
Ese que va a chocar contra la Tierra. Claro.
En el año 1000 pasó lo mismo porque la Biblia dice, no puedo dar fe ni contradecirlo, pero no la tengo, sobre todo el Nuevo Testamento no lo tengo tan claro, que en el año 1000 se acababa el mundo. Y de ahí que se creía en esa época que podía pasar.
Pero no había problema con las computadoras. Claro. Eso es lo bueno.
Los aviones no se iban a caer.
Claro.
Los
sistemas
se morían
la gente. Yo
de los aviones
me acuerdo también.
Bueno, muy bien.
Vicky, el abuelito, a ver, se los digo
Vicky,
así.
Vicky, tranquila. A Galileo Galilei le decían lo mismo. 100 contra 1, dice.
Vamos. Y pero le voy a decir algo.
Uno, tu abuelito.
Pobre no, abuelo. El
no
abuelo.
No seas malo con Vicky. Son 3 contra 1, no sé.
Son 3.
¿Por qué?
Pues somos 3.
Claro.
No, yo decía por los mensajes.
Escúchame, mi abuela en el 2012, imposible que charláramos a menos que yo estuviera. Porque bueno, no estaba en este plano.
Pues bueno, eran las profecías de Nostradamus.
Sí, capaz.
Bueno, muy bien.
Capaz que la que dice el profe de un meteorito que cae el meteorito es la de Leonardo DiCaprio, que se llama No mires arriba.
Ah,
sí, pero esa es.
Pero la, ahí el que, pues, es Bárbara Streisand la que hace de presidenta de Estados Unidos. DiCaprio es un trabajador de la NASA de un departamento de defensa planetaria o algo así.
Claro, pero esa es una película en la cual la característica es que ellos prevén lo que va a pasar,
claro,
y no quieren decirlo porque temen al pánico de la gente. Claro. Tiene otro componente.
Meryl Streep, ¿no? Es la que hace...
Meryl Streep, no. Susan. Sí, esa tiene otro componente, que es el del ocultamiento. La otra Armagedón es la que es un meteorito. No sé si sino Bruce Willis el que va...
Sí, y Ben Affleck.
Claro, Bruce Willis, me acuerdo. Ben Affleck, salvar,
sí, Ben Affleck es el joven enamorado de la hija de Bruce Willis, que es Liv Tyler, la hija de Steven Tyler.
¿Cómo sabes?
Que cantan Don't Wanna Miss a Thing.
Bueno, muy bien.
No, todo esto del apocalipsis, porque yo creo que afuera se está viviendo un apocalipsis.
Hay un apocalipsis.
No sé qué título tiene. Hoy vi 3 choques, 13. Vi varias gente puteándose en la calle. Y ayer vi algo que nunca me había pasado y que todavía no tengo la explicación. Claro, el apocalipsis llama este siempre, papá. Que lo mismo, tengo a Fabregat de testigo, por suerte, porque estaba sin el auto y lo arrimé cuando salimos de la mesa. Había un choque en Boulevard y Sarmiento que involucraba a 4 vehículos... de las 2 vías y todos hechos percha. O sea, nunca logramos descifrar cómo había sido la concatenación
En Boulevard y Sarmiento.
Boulevard España y Sarmiento. ¿Viste donde Sarmiento muere?
Sí.
Pega la vueltita.
Sí, sí.
Bueno, había 2 de nuestra vía y 2 del lado de la embajada rusa.
Sí.
Todos hechos percha y era imposible entender cómo habían logrado
chocar de esa manera.
Claro, con 2 de cada lado y los 4.
No, horrible. Hoy estaba, 21 de septiembre estaba cerrado, 21 ahí a la altura de Echevarría, porque habían atropellado a un motociclista y estaba cerrada la calle, seguramente falleció.
O sea, está repicante.
Es horrible,
calle.
Porque además hay mucho auto, mucho apuro, mucha ansiedad, la gana de resolver todos los problemas. Y entonces, claro.
Sigo sin entender por qué.
Y
porque,
mucha gente que...
Porque se acaba el mundo.
Porque se acaba el mundo,
es que
Vicky.
Todos los años se acaba el mundo. Es un estrés que...
Se acaba 2 veces por año.
Ya
ahora
lo dijimos,
y el,
¿no?
Y el día antes, el 1 de mayo.
Pero lo peor de todo, va el mensaje
Opa.
Serio de la tarde.
Atento.
Lo peor de todo, viste, siempre...
No
le decían cuando le de chico le decían más vale perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto.
Sí, claro.
Es tal cual. O sea, todo bien, salgan, corran, lo que sea, pero si chocan y... Chau, no van a poder hacer nada. Y encima le van a joder la vida a sus familiares.
Bueno, pero creo que ahí el pensamiento que prima es lo arriesgo, porque probablemente no me pase nada. Que está mal, ¿no?
No, claramente el que lo hace piensa que no le va a pasar.
Claro.
No, ese es el apuro también. Y el celular, que están manejando, mirando celular
bueno,
las personas.
Hay mucho apuro, pero ahora viniendo del Pinar para acá...
Pila.
Vi por lo menos 5 personas que voy, que el auto empieza a hacer zigzag.
Sí.
Antes era un borracho. Ahora es alguien con el celular. Por lo menos hasta ahora.
Claro, pero aparte un celular que lo está usando y no está mirando el camino.
No, porque claro, no es que va hablando en manos libres. Va mirando el WhatsApp o algo.
Sí.
Lo mira por el... A vos te hablo, sí, que estás escuchando 13 a 0.
Sí, porque lo que pasa es que justo en ese momento...
Era el semáforo.
El esposo le escribió y le dijo, tráeme tal cosa.
No, bueno, la otra clásica de esta época es que cambia a verde... Pa. Y el auto no arranca porque está mirando.
Claro, sí. Obvio.
Igual más allá de eso, yo creo que hay gente que se pone a ver redes sociales. Tengo un caso muy cercano.
¿A ese nivel de ansiedad?
Que maneja mirando redes sociales. Maneja por la ruta mirando redes sociales. Oh, a ese nivel de ansiedad.
A mí me impresionan los pibes que andan en bicicleta y en moto, que van en moto mirando el teléfono. Muchas veces son los delivery que van viendo cómo llegar. Pero igual, es un peligro. Pero
es un peligro.
Es un tema.
Bueno, tenemos que hacer la tanda, profesor, ¿le parece?
Me parece muy bien, sí.
Tenemos,
señor,
un montón de mensajes, películas de ese tipo, impacto profundo, dice alguien.
Es la que dijo el profe. Hay varias.
Oh, mirá qué buena película, dice. Seguramente en esa película el Grupo Magnolio hace trabajos sucios para hacer de los elegidos y seguir comprando propiedades en el nuevo mundo.
Totalmente.
Es impresionante.
Totalmente.
Qué buena trama.
Es más, ya tenemos la nave en el techo.
Por supuesto.
No, no.
Por cualquier cosa.
¿Eh? Por la duda que
nosotros estamos para, todos para, arriba de esa arca de novedad. Aparte.
No, ese es el tema. Pobre, ustedes que creen que todos van a ser.
Nosotros. A ver, te voy a explicar.
Así que no.
Cuando empiecen a subir, va a ser Darwin.
¿Sí?
Pablo.
¿Qué Pablo?
Pablo Fabregat.
Yo creo que después de Darwin sube Karen.
No, Karen sube antes
de Darwin.
No, Karen la primera.
Karen no la contaba. Karen está afuera.
Karen,
es la que maneja.
Es la que maneja.
Karen le dice al Tormenta, permiso.
Fuera de concurso, ya está ahí.
Ya está.
Ella está abriéndote las puertas.
Ahí sube. Sí, no. Nosotros no llegamos, quédense tranquilos.
¿Cuál fue primera pregunta? ¿En Armagedón o Impacto Profundo? Porque son realmente iguales. Una tiene que haber copiado a la otra.
Impacto Profundo es del 98. Y Armagedón debe ser del 2000, pero ya lo chequeé.
Pero me parece que... Digo, pero,
yo no vi Impacto Profundo lo que pasa.
Pero creo que la diferencia es que hay una en la cual mandan ahí a... ¿Te acuerdas que van a...? No sé, hay una en la que van a buscar...
Son las dos del 98.
Que, hacen que tienen petroleros, que trabajan en una plataforma petrolera, y los van a buscar porque necesitan especialistas en perforar, porque quieren perforar ese meteorito. ¿Está bien dicho meteorito?
Sí.
¿No?
¿Sí?
Para poner la bomba bien adentro y que explote. Y
por eso de la película se basa en ver todo como les enseñan, o sea, no, a ellos,
no,
y los preparan.
La misma trama, decís vos.
Yo tengo idea que Impacto Profundo es otra trama, pero no me acuerdo.
Sí, Impacto Profundo es otra trama.
Sé que termina con un desborde de los mares que se llevan toda la ciudad, y la gente corriendo buscando la montaña. Yo no me acuerdo.
Hay
no,
un capítulo de Los Simpsons que parodia esa película, que es el que Bart reconoce que viene un meteorito hacia la Tierra, que le ponen el meteorito a Bart, que al final el meteorito cae y era chiquitito. Pero todo lo que pasa es muy parecido, porque en esta película Frodo, que es Elijah Wood, ve en un proyecto de la escuela, no me acuerdo qué, que venía un meteorito. Y el único que lo tenía para decir con credibilidad era el profesor, y justo le pasa un accidente y fallece. Y él es el encargado de dispersar esa noticia por el mundo y nadie le cree.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Antes de seguir, sí, sí.
No, mira, solo chequeé porque mi memoria está mal, pero no tanto. Efectivamente, Charlone dirigió 3%. Yo tenía la idea de que lo había hablado con él en una nota, pero a esta altura ya no confío ni en mi memoria, entonces...
Está muy bien, un grande Charlone, ¿no?
Le seguí a los productores.
Un grande Charlone y un grande su madre. Una grande su madre.
Esa es la grande de
verdad. Qué grande, Belela.
La gran Belela Herrera.
Una grandiosa mujer.
Los dos Charlones son crack.
Sí, sí.
Los dos
son hermanos. Su participación en... Paso la recomendación, ¿no? La novela ¿cómo es que se llama? Nosotros los Vencidos, de Butasoni, que aparece ella todo el esfuerzo que hizo por sacar a los presos del Estadio Nacional de Santiago, a los uruguayos entre y otros, y cómo se mueve ese, la describe en un Fiat 600 manejando por la calle de Santiago en medio de la dictadura, buscando gente, una bestia. Y la otra, antes que nada, yo recomiendo 100 años de soledad.
Yo acompaño.
¿Ya arrancaste vos también?
Sí, estoy casi terminando.
Ah, mirá qué bien.
Ya estoy cuando el coronel Aureliano Gondía se levanta en armas.
¿No te decepciona habiendo leído el libro? Nada. De lo que pasa muchas veces.
No tiene nada que ver con el libro.
Perfecto.
No es, o sea, toma no, cosas del libro.
Pero no lleva el libro a la...
No, no. Es como que tomó algunos ejes centrales del libro y los pone. Pero la imagen de Macondo, pa. No sé vos qué viste un capítulo.
Yo vi el primer capítulo, me gustó mucho. Si vos lo ves como algo independiente al libro, es un producto audiovisual de primer nivel, muy bien contado, muy bien hecho, muy bien contado la elipsis del tiempo, porque va y viene para atrás constantemente. Pero
el lugar, además.
La reconstrucción es bastante... Está muy bien lograda. Todo ese, como esa cosa media mágica. Y si vos leíste el libro, también es buena.
Eso es fundamental.
Sí, sí, claro. Es buena. Porque
la pongo en la lista.
Enseguida te das cuenta que no es el libro. Que no hay un intento. Más allá que empieza diciendo, muchos años después, el coronel Aureliano Gondía se acordaría cuando su padre lo llevó a conocer el hielo.
O sea, arranca con la misma frase del libro.
Más allá de eso...
Arranca por el final, en realidad. Arranca por ya Macondo destruido y las hormigas comiéndose lo que resta de la casa.
Es verdad. Está muy bien. A mí me encantó, además, no está bien dicho la escenografía, vos que sabés de esto. La construcción del pueblo Macondo.
El diseño de producción.
Y cómo además.
La puesta de escena, digamos.
Además, cómo va pasando el tiempo, va creciendo y va cambiando. O sea, está. Está muy interesante.
Bueno, mirá, se ve que alguien estaba. Dice que lo que pasó en el choque de Sarmiento fue que un camión doblaba por Sarmiento hacia Boulevard y se llevó todo de su lado y del otro.
¿Ustedes hacen el peritaje cuando van a ver un accidente de intentar descifrar cómo fue?
Sí, soy esa. Uy, se la lleva la
claro,
de rojo.
Intento,
que...
si están así, ¿quién, le, claro. ¿quién vino? ¿Cómo?
Si quedó así.
¿Quién venía por la derecha? ¿Había cartel de pare? ¿No?
Puede ser, sí.
Me viene como es automáticamente.